Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Crisis de gobierno en Italia provocada por Berlusconi y cambio de tono en el discurso del Partido Popular sobre Cataluña. Son las noticias que marcan la actualidad del momento. Hasta ahora el gobierno del PP había mantenido un discurso muy suave sobre las pretensiones independentistas de Artur Mas. Como recordarán, la carta de Mariano Rajoy a Artur Mas quiso evitar el victimismo nacionalista y dijo, ni siquiera dijo que no expresamente a la consulta soberanista que planteaba Artur Mas. Ayer el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, su secretaria, endureció el discurso, aseguró que Cataluña se merece un gobierno que no solo hable de fronteras y acusó a Artur Mas de no tener ruta económica clara y de no estar luchando seriamente contra el desempleo, contra la situación de 900.000 personas que no tienen trabajo en Cataluña.
Cataluña no se merece un gobierno que solo hable de fronteras. Cataluña lo que se merece es un gobierno que tenga una hoja de ruta económica y que presente unos presupuestos creíbles para la recuperación de Cataluña, no que esté todos los días echando la culpa a los demás y sin asumir su responsabilidad. Eso es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña.
Cospedal tuvo críticas claras hacia Artur Mas, pero también repartió críticas hacia el Partido Socialista y dijo que el PSOE es un partido que alienta que Cataluña se separe de España. Parece que mientras Mariano Rajoy hace de poli bueno, María Dolores de Cospedal hace de poli malo. Es la que tiene el discurso más duro. Las respuestas no se hicieron esperar, tanto por parte de Mas como por parte de los socialistas. Artur Mas aseguró que no quiere fronteras sino emanciparse y después de las críticas de Cospedal se puso muy digno y dijo que él no se iba a pelear.
Se les ha de responder sin caer en el mismo nivel de provocación, que es muy importante. Por lo tanto, yo no me pelearé. Cuando oiga estas cosas, no me voy a pelear. Como presidente de Cataluña, creo que tengo que transmitir una imagen positiva y sobre todo un proyecto colectivo de ilusión.
Eso fue lo que respondió Artur Mas y luego hubo respuesta del Partido Socialista a través de un comunicado de Elena Valenciano en que se aseguraba que el Partido Popular está creando catalanofobia en Cataluña. En realidad los socialistas siguen en su lío, sobre todo los socialistas catalanes. Ya saben que esta semana se ha producido en Cataluña el debate de política general en el Parlament y que el viernes se aprobó una resolución en la que se instaba a Artur Mas a conseguir una solución en 3 meses y si no a ir a la consulta en 2014. Además, decía en esa resolución que la consulta soberanista se debe de traer hasta el Congreso de los Diputados, hasta Madrid. A última hora, aunque el Partido Socialista de Cataluña apoyaba la resolución, el tipo de redacción que tuvo la resolución al final no fue apoyado por los socialistas. Ayer Francesc Homs, el portavoz del gobierno de la Generalitat, decía que bueno, que espera que todavía los socialistas se sumen a ese pronunciamiento.
Cada uno ha de poder ir haciendo su camino, pero ya encontraremos la manera, estoy convencido, porque si están de acuerdo en el principio, ya nos adaptaremos entre todos para que el cómo y el cuándo sea lo más ampliamente compartido.
Ahí vemos al gobierno de la Generalitat intentando atraer a los socialistas. Pero ayer los socialistas estaban muy enfadados, hablaban de traición. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, pues que el PSC estuvo redactando la resolución con el expresidente del Parlamento, Joan Rigol, porque quería llegar a una redacción de esas que le gusta al PSC, de equilibrio, ¿no? Defensa del derecho a decidir, pero no defensa de la independencia. Y al final, pues claro, la resolución no podía mantener ese equilibrio. Es que el PSC pretende algo que es metafísicamente imposible, que es escindir el derecho a decidir de la independencia. Eso no se puede separar, y los equilibrios que están manteniendo el PSC no son sostenibles. Es decir, no se puede meter el PSC en la cocina de los independentistas y salir limpio. Sale manchado, inevitablemente, porque no se puede separar una cosa de la otra. Esta es la tragedia del PSC. Esta es la tragedia de un partido que durante décadas fue el referente de, bueno, un españolismo de izquierda, socialista. Ahora, Pera Navarro y toda su gente, en este intento de confundirse con el paisaje, de confundirse con el independentismo, siempre pierde. Siempre acaban los independentistas llevándose el gato al agua. Que no se enfade ahora Pera Navarro, que no se ponga tan estupendo, si es que se ha metido en la cocina donde están guisando la independencia, además con mucha ebullición en las cazuelas. ¿Cómo no se va a manchar? No se puede mantener ese equilibrio que pretende él mantener. Ayer tuvimos nuevo parte médico sobre la recuperación del rey. La información que nos dieron es que se recupera según lo previsto. Esto es lo que decía Lucía Alonso, gerente de la clínica Quirón de Madrid, donde está el rey.
La herida quirúrgica está en perfecto estado y las pruebas diagnósticas realizadas confirman su evolución satisfactoria.
Y también estuvo ayer en la clínica Quirón el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dijo haber encontrado al rey muy bien.
Le he visto con ganas, bien de ánimo, es una persona que tiene una gran fuerza de voluntad, por tanto es cuestión de muy poco tiempo que le tengamos perfectamente en forma.
Bueno, y vamos con la otra noticia que marca la actualidad. Como les decíamos, crisis de gobierno en Italia porque Berlusconi ha hecho dimitir a los ministros que tenía en ese gobierno. La situación política italiana es complicada y nos puede afectar. Hace 5 meses se celebraron elecciones. Ahí salió un resultado endiablado porque, por una parte, el partido de izquierda, el Partido Democrático, conseguía la victoria en el Congreso, la mayoría del Congreso, pero el partido de Berlusconi, por la libertad, conseguía la mayoría en el Senado. Además, con una presencia muy potente de los antipolítica del Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo. Cuando parecía que había que convocar otra vez elecciones, se consiguió uno de esos equilibrios tan propios de la política italiana, favorecidos por Giorgio Napolitano, que se está revelando como un gran presidente de República. Bueno, pues ese gobierno, presidido por Enrico Letta, tenía componentes de izquierda, derecha y del partido de Monti. Bueno, y eso le ha dado estabilidad a Italia en un momento muy complicado para el país. ¿Qué sucede ahora? Berlusconi dice que ha hecho dimitir a los ministros, los ministros de su partido, porque es un partido que tiene ministros de todos los colores, que los ha hecho dimitir porque se sube un punto el IVA. No es cierto. Berlusconi confunde los intereses personales con los intereses del país. Berlusconi se enfrenta a un proceso judicial complicado y en octubre se vota lo que se llama en Italia la decadenza, o sea, la posibilidad de que Berlusconi sea expulsado del Senado. Claro, un Berlusconi expulsado del Senado significa que se le echan encima todos los procesos judiciales que tiene encima. En vez de tener responsabilidad y altura política y aguantar esa expulsión del Senado, que se vota porque es muy previsible, Berlusconi hace estallar el gobierno porque quiere salvar su situación personal. Ahora la difícil situación de Ricoletta es si consigue, con la composición de cámaras que tiene, formar otro gobierno. Es complicado, porque claro, es que el partido de Berlusconi tiene bastante peso. Esto es lo que decía ayer Giorgio Napolitano, el presidente de la República, hablando de la necesaria estabilidad.
Necesitamos que el Parlamento discuta y trabaje, no de que el Parlamento cada tanto se bloquee. No necesitamos campañas electorales continuamente, necesitamos continuidad en la acción de gobierno.
Y en las últimas horas también ha sido noticia la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya saben que ahí también hay un lío importante, porque el mecanismo fiscal establecido prevé que si no hay acuerdo para prorrogar los presupuestos se produzca el abismo fiscal o el cierre de gobierno. Es decir, que si no hay acuerdo dejan de pagarle a los funcionarios. Y esto llega dentro de unos días, el próximo martes. Claro, ante esa situación se ha estado negociando a marchas forzadas y los republicanos que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes están buscando ganancia de la situación. Quieren resolver el abismo fiscal, el cierre de gobierno, pero batallando contra la reforma de Obama, contra el Obamacare, la modificación del sistema sanitario. Lo que se ha votado esta madrugada han sido dos enmiendas que permiten que no se cierre el gobierno, que se pueda pagar a los funcionarios, pero a costa de que el Obamacare, la reforma sanitaria, se prolongue su puesta en marcha un año más, o sea, que se posponga. Claro, la batalla va a seguir porque los demócratas en el Senado no están dispuestos a que se aplace la reforma sanitaria de Obama. Polarización política en Estados Unidos con complicaciones, como ven, en la cuestión fiscal y en la reforma sanitaria. 8 y 11 minutos de la mañana, 7 y 11 minutos, están sucediendo más cosas, hay elecciones en Portugal, hay elecciones en Austria. Tenemos más cosas que contarles. Gloria López Navas y Juanma Rodríguez actualizan información en este momento.
Elecciones municipales en Portugal. Casi 10 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 308 alcaldes. El resultado se interpretará en clave nacional, más aún con la coalición gubernamental presidida por Passos Coelho, bastante debilitada y en plena evaluación de la troika.
También hay hoy elecciones generales en Austria y, salvo sorpresas, los dos grandes partidos, el socialdemócrata y el democristiano, volverán a reeditar su gran coalición. De fondo, el importante crecimiento del voto verde y la aparición del partido del multimillonario Fran Stronach.
La policía antiterrorista griega ha detenido al líder del partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de pertenencia a banda criminal. También han sido detenidos el portavoz de dicha formación y dos diputados. Todas las detenciones se han producido en el curso de la investigación por el asesinato de un músico a manos de un miembro de dicho grupo.
El Ministerio del Interior ha replicado a ETA que lo único que espera es su disolución, recordando al mismo tiempo que legalidad no quiere decir impunidad. En un comunicado, la banda terrorista reivindica sus más de 800 asesinatos como parte de una lucha justa y legítima al tiempo que se niega a renegar de su pasado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no ha autorizado al reverendo estadounidense Jesse Jackson a que participe en la liberación del marine retirado Kevin Scott, secuestrado por las FARC desde hace más de 3 meses y tal y como había pedido la guerrilla.
Este sábado un barco se ha hundido en un río de Nigeria. Las autoridades han confirmado hasta el momento el fallecimiento de 42 personas, pero los equipos de rescate continúan buscando a 100 más que a estas horas están desaparecidas.
Victorias de Barcelona y Atlético de Madrid en la séptima jornada de Liga. El Barça se impuso a la Almería por 2-0, mientras que el Atlético ganó al Real Madrid gracias a un gol de Diego Costa. Los líderes aumentan su ventaja 5 puntos con respecto al equipo de Carlo Ancelotti.
Y la película Pelo Malo, de la directora venezolana Mariana Rondón, ha recibido la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. La Concha de Plata al mejor director ha recaído en el mexicano Fernando Eynke por Club Sandwich, mientras que la de Plata a la mejor actriz ha sido para Mariana Álvarez por su papel en La Herida, y la de Plata al mejor actor la ha ganado Jim Broughton por su interpretación en Lee Weekend.
Juanma Rodríguez, no te voy a preguntar por el resultado del derbi, porque voy a tener respeto por tu carácter conocido por todos de madridista de pro. Vamos con la previsión meteorológica. Descienden las temperaturas. En esto de la entrada del otoño hay dos posiciones. Hay quien está encantado con que las estaciones se alternen y vayan cambiando las temperaturas, y hay otros que sueñan con vivir siempre en el trópico, querrían un verano eterno. Yo cada vez estoy más en el segundo grupo. ¿Tú a cuál de las dos posiciones te ascribes?
A mí me gusta más el otoño y el invierno, fíjate, que la primavera y el verano. Sí. Estoy cómodo, me muevo bien en esto de la lluvia.
Se mueve bien, Juan Rodríguez. Sí. Cuéntanos ese tiempo y esa estación en la que te mueves.
Pues otoñal. El otoño ha llegado para quedarse, frío y nubes, también lluvia en la vertiente atlántica y en el área Pirene Naica, donde podrían producirse tormentas. La nubosidad y las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del domingo, salvo en Galicia, donde se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas irán bajando ligeramente en la mitad este peninsular, en Baleares y en Canarias, y se producirán pocos cambios en el resto. Tendremos vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral almeriense y flojos variables en Canarias.
Bueno, pues que tengas un buen día, hombre de otoño y de invierno.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida vamos a intentar entender algo más o formular preguntas a quien puede respondernos al menos algunas, sobre el caso de Asunta Basterra. Si es frecuente esto que parece un parricidio, un infanticidio, si hay antecedentes, si con las pruebas que hay se puede llegar a alguna conclusión. Enseguida hablamos del asunto.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Todos nos preguntamos desde hace una semana cómo es posible que la niña Asunta Basterra muriese en las condiciones que ha muerto. Todo indica que los culpables de esa muerte todavía no está confirmado, pero todos los indicios apuntan a que el padre y la madre de Asunta están detrás de su muerte. El juez José Antonio Vázquez Taín ha tomado declaraciones a tanto a Fernando Basterra como a Rosario Porto. Y la indagación del juez al hacer preguntas ha sido partiendo de la hipótesis de que tanto Rosario como Fernando son los presuntos autores. Buscamos respuestas a un crimen que nos tiene sobrecogidos con la ayuda de César San Juan, que es profesor de psicología criminal de la Universidad del País Vasco, es criminólogo. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado.
La pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero esto ha pasado otras veces? ¿Esto sucede? ¿Este tipo de parricidio, si se confirma? Todo esto es hipótesis, pero bueno, es que claro, los indicios cada vez son más contundentes. ¿Eso tiene precedentes?
Bueno, en realidad, técnicamente es un infanticidio no es el primero. Lamentablemente hay otros casos. Creo que lo que hace peculiar o especialmente llamativo desde un punto de vista mediático también este caso es que realmente las personas que están implicadas pues no responden al perfil que suele ser habitual.
¿Por qué no responden al perfil? ¿Porque hombre, cierto nivel cultural o cierta formación?
Sí, exacto. Vamos a ver, la inmensa mayoría de los infanticidios, sí, la inmensa mayoría están provocados por personas por personas allegadas a las víctimas, o los padres o familiares directos. Pero normalmente el perfil responde a personas con igual un nivel de instrucción menor y con menos recursos, una situación de estrés o fruto de un brote psicópata. Sí. Pero en este caso, personas adaptadas socialmente, normalizadas, con nivel de instrucción alto, con una vida aparentemente normal, pues es realmente lo que llama la atención para un criminólogo también.
Ya, o sea, es que Rosario Porto, por ejemplo, de confirmarse, ¿no?, que estuviese detrás del infanticidio, sí, tiene un nivel cultural, bueno, muy por encima del de la media, o sea, manejo de idiomas, estancias en el extranjero, y el de Fernando Basterra, pues un poco similar, ¿no? O sea, es decir, digamos que están en el nivel más alto, digamos, desde el punto de vista cultural.
Exacto, y esto unido a que se trataba de una hija adoptada, que en contra de lo que se suele pensar, sí, que a veces también he oído por ahí, ¿no?, que no son tan queridos, no, al contrario, precisamente lo que no cabe duda de un niño adoptado es que ha sido un niño querido, porque realmente el esfuerzo que hay que hacer para poder conseguirlo es muy grande, ¿no? Entonces, de otros casos puede caber la duda, pero de un niño adoptado lo que no puede caber duda es que es un niño querido. Entonces, es realmente porque es lo que hace desconcertante este episodio.
Claro, en el asunto de la criminología parece que se ha instaurado una especie de principio que cuando se produce un crimen tan horrible como este, en realidad siempre hay una perturbación psiquiátrica o psicológica. Pero aquí parece que no. O sea, había problemas psicológicos, pero no tan graves como para llegar a esto. La pregunta siempre es la misma. Es decir, el crimen no solo se puede explicar por una locura, ¿no?
No. De hecho, en realidad lo que ocurre es que la mayor parte de los crímenes no hay detrás una perturbación psicológica.
Claro.
Y en este caso puede que tampoco. Lo mismo ocurría con el caso Bretón, ¿no? Reciente.
Sí,
que tal.
Sí.
Todo el mundo piensa que, claro, para qué es lo que puede empujar a una persona a matar a sus propios hijos.
O sea, entonces, romper esa barrera para hacer una cosa tan tremenda.
Claro.
¿No?
Entonces, para que todo encaje, para que nosotros pensemos que la vida tiene sentido,
sí.
Solo puede ser pensando que esas personas pues tienen un problema mental grave, ¿no?
Ya, porque nos incomoda pensar que es simplemente maldad.
Claro, efectivamente. Pero la maldad sí existe, claro.
Ya, no se ve.
Siento ser portador de malas noticias, pero hay gente que es muy mala. No es una categoría clínica la maldad,
sí.
Pero ocurre.
Ya, o sea, hay que decir que esto, además, en la historia existe. Es decir, no se puede explicar simplemente por perturbaciones psicológicas, sino que... Pero lo que usted decía era muy importante. Pensamos muchas veces que la solución, digamos, patológica nos deja más tranquilos que en reconocer que, bueno, hay alguien que puede cometer un crimen por maldad.
Así es.
Yeah.
Pero al grado de perversiones... Pero claro, la conclusión es que el ser humano, nuestra especie, es capaz de hacer cualquier cosa.
Yeah.
Por escabrosa que lo podamos imaginar, siempre vamos a encontrar un individuo capaz de hacer lo que a nosotros nos parece increíble.
Ya. No, eso desde luego abre un abismo que es el abismo del mal, que es siempre una cosa muy misteriosa. Conocemos algunos detalles, el blog escrito por Asunta, con lo cual no sé si eso puede ser indicio de que también ella estaba, el blog escrito por Asunta, que se refería, hay que recordarlo, a crímenes, hablando de sus abuelos, en un clima, digamos, en el que la muerte ya estaba de algún modo presente.
Sí, bueno, realmente, claro, y esto también ha dado mucho...
Sí,
como decir, pábulo.
Han corrido ríos de tinta, sí.
Sí, los medios de comunicación habéis también, os habéis hecho eco de este suceso, de este blog, ¿no? Que, claro, conociendo el contexto de los acontecimientos, pues resulta inquietante. Y bueno, yo lo que pienso es que realmente hay muy pocos, todavía tenemos muy poca información,
sí.
Y con la poca información que tenemos, las historias imaginables que puedan ser posibles dentro de que sean coherentes con lo poco que sabemos, pues son muchas, tienden a infinito, ¿no?
Yeah.
Claro, he oído hasta la posibilidad de que la niña supiera algo relacionado con la implicación de los padres en la muerte de los abuelos y...
Sí.
Y pero bueno,
todos son especulaciones porque todavía no tenemos indicios, ¿no?
Claro, todo esto son especulaciones. Tenemos que tener en cuenta que, claro, nosotros conocemos tres pruebas periciales, pero
sí.
la Guardia Civil ha entregado al juez 30... Y yo creo que más pronto que tarde, afortunadamente, podremos unir todas las piezas del puzzle y encontrar un sentido a esta historia que no deja de ser muy extraña desde un punto de vista criminológico también.
¿Por qué muy extraña?
Por lo que te comentaba antes, porque no responden al
perfil.
Es una historia rara. La información que se ha dado por parte de la madre, de que hubo un asaltante en la casa,
sí.
Y que no lo denunció. En fin, todos es una serie de indicios extraños, turbios, que yo les estoy siguiendo este caso precisamente por el interés que como experto me ha suscitado.
César San Juan, profesor de Psicología Criminal en la Universidad del País Vasco. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la salud del rey. Para informarte un minuto.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás. Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Faltan 5 minutos para las 8:30. Vamos a terminar estos dos horas y media intensas de información, de análisis, que se nos han hecho cortitas, se nos han hecho un ratito corto. Y no lo podemos hacer sin mirar con detenimiento y con la ayuda de Gloria López Navas cómo viene hoy la prensa. Mucha información sobre el caso de Asunta Basterra y también mucha información sobre la crisis de gobierno en Italia. No sé por dónde empiezas, Gloria.
Pues vamos a comenzar por el diario ABC, que lleva a portada el caso de Asunta Basterra. El titular que eligen es que los padres de la niña se confabularon para matarla. Asegura este diario que los investigadores creen que Porto y Basterra diseñaron al milímetro el asesinato, y ya en páginas interiores dicen que el supuesto móvil económico solo sería una parte de una historia que va a revolver las tripas, avisan.
Bueno, pues no, ya tenemos las tripas muy revueltas, o sea, no sé cómo...
Pues parece que anuncian con que va a venir algo más. Y aunque no tenemos a Berlusconi en la portada de la ABC, sí que tenemos en páginas interiores, dice este diario, que Berlusconi hace dimitir a sus ministros para intentar hundir al gobierno de Letta y que eleva sus amenazas en víspera de la moción de confianza del primer ministro. Y también en la portada de la ABC encontramos dos entrevistas, una con Juan Alberto Belloc, ETA mató por la autodeterminación y no cedimos, que lo sepa el PSC, y otra con James Costos, que es el embajador de Estados Unidos y que dice que las reformas económicas están funcionando bien en España.
En el ABC una interesante tercera de Enriqueta Vilavilar sobre Núñez de Balboa, sobre ese 500 aniversario del descubrimiento del Pacífico. La Razón.
El titular más destacado es que el gobierno congela su sueldo y el de los altos cargos, pero también le dedica en su portada un espacio destacado al caso Asunta, y dice este diario que la niña le comentó a sus profesoras este mismo verano que su madre sabía que le estaba engañando. Y además cuenta este diario que en el registro del chalet de Teo, Rosario Porto simuló en un momento ir al baño para intentar esconder la bobina de cuerda que finalmente la podría terminar incriminando en este asunto. El caso de Berlusconi no aparece en portada, pero sí le dedican una amplia doble página. El gobierno de Letta al borde del colapso. La dimisión en bloque de los ministros de Berlusconi asesta un golpe de gracia al Ejecutivo.
En portada del diario El Mundo, una foto de Asunta Basterra y un tema propio que es, el asunto de UGT y su particular manera de financiarse.
Sí, el titular de este diario UGT engañó al gobierno con la trama de las facturas falsas. Dice además que cobraba más de lo que pagaba a cuenta de una subvención de trabajo cuando Valeriano Gómez era ministro. La imagen de portada es para la pequeña Asunta. Aparece además sin pixelar la imagen. Yo creo que de hace unos años. Porque ya
no tiene 11 años.
Sí, era
quizá
más
tiene
pequeñita.
8 o 9, sí.
Y el titular que mató al pajarillo. Y es que cuentan en páginas interiores que al aparecer el cuerpo en el bosque, el padre quiso saber si su pajarillo había sufrido y la madre en un arrebato rompió el piano que la niña utilizaba. Además también nos cuentan páginas interiores que una ex portavoz de la familia, que ya ha dejado el cargo el martes al ver lo que se avecinaba, advirtió bromeando que ella también iba a necesitar como Charo Orfidal, pero que preguntó en una farmacia y le dijeron que se lo había llevado todo la señora Porto.
Bueno, pues siguen apareciendo indicios. El País.
Berlusconi da un golpe de gracia al gobierno al retirar a sus ministros. El primer ministro acusa al Cavaliere de cometer un acto loco, mientras que la eurozona teme la repercusión que la nueva crisis podría tener en ello. También la imagen de portada es para el líder del grupo neonazi Amanecer Dorado durante su detención ayer en Atenas, y el titular: Grecia descabeza a su partido neonazi por ser un grupo criminal. Y este es el único diario que no lleva a portada el caso de Asunta Basterra,
¿sí?
Aunque sí que le dedican en el interior 3 páginas. Dice ese diario que los investigadores buscan una prueba concluyente en el caso Asunta y que recogen palabras textuales del abuelo paterno, el que sigue vivo, ¿sí? Que ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación, y dice que sospecha que su hijo pudo encubrir a su esposa porque sigue muy enamorado de ella.
¿Y La Vanguardia cómo viene hoy?
Berlusconi pone otra vez a Italia al borde del abismo. Dice que los ministros abandonan el gobierno de Letta ante la posible pérdida de inmunidad del magnate.
Gracias, Gloria. Terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Le dejamos con Iglesia Noticia.